Voy a pedir que si tiene ahí en su boletín, hay una copia de un bosquejo a donde usted puede llenar respuestas que van a salir en la pantalla. Si usted ocupa una Biblia, por favor alce su mano y uno de los ujieres le va a facilitar una Biblia. Si necesita una pluma, de igual manera. Y voy a pedir que en estos momentos usted abra su Biblia al libro de Jeremías, capítulo 29. Si usted ha estado siguiendo, y sabemos que ya los mensajes que se predican los domingos de la mañana están disponibles en el internet, puede ir y conectarse a través de nuestra página en Facebook o simplemente vaya a la página de internet de la iglesia y busque bajo mensajes, y ahí están dirigidos bajo serie o bajo el nombre de su siervo, Pablo Cachón. Allí vas a escuchar los mensajes que se están grabando los domingos de la mañana. Así como tenemos varios temas que considerar todavía, voy a hacer un repase bien breve. Iniciamos esta serie de mensajes hablando y considerando la palabra que nosotros fuimos creados con dignidad. Y tratamos sobre la creación en Génesis capítulo 1. Hablamos que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que en un resumen o un síntesis simplemente quiere decir que nosotros, aunque nos parecemos, no somos igual que Dios. Tenemos ciertos atributos, características que el Creador nos puso y nos dio. Por ejemplo, puede uno considerar el tema de intelectual o emociones, la habilidad de crear cosas y innovar cosas en la creación. Luego tocamos el tema sobre dominio. Vemos cómo Dios no solamente creó al hombre a su imagen y semejanza, pero que Dios lo puso y le dio autoridad. Le dio responsabilidades. Consideramos el tema de que el trabajo en sí, según Génesis 1, 2 y 3, vemos que el trabajo no era a consecuencia de la maldición. En efecto, el trabajo fue creado aún antes de la caída del hombre. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, que aún Dios, cuando creó todas las cosas, todavía no había puesto las plantas y los árboles. ¿Por qué? Porque todavía no había puesto al hombre. ¿Para qué? Para que lo cultivare. O sea, la palabra o la connotación o la implicación de la palabra cultivar sugiere que es uno de trabajo. O sea, si usted ha plantado plantas, ha tratado con el jardín, sabe que lo difícil cultivar, especialmente aquí en Minnesota, donde tenemos mucho tierra mezclado con barro y la tierra es bien duro. Le dije, si no me cree, pregúntele a mi suegra. Ella trató de plantar unas plantas y se dio cuenta qué duro estaba la tierra. Luego, la semana pasada, el hermano Armando Mazón nos habló acerca de la contaminación. ¿Qué pasó? Dios había creado al hombre a su imagen, le dio una posición de dominio, pero la semana pasada vimos y consideramos el tema de la contaminación. ¿Y cuál fue esa contaminación? El pecado. Ahora, era importante porque hay muchas religiones, especialmente en el Oriente, que predican y enseñan que Dios creó al hombre imperfecto. Y viendo y examinando las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta que no es el caso según el texto bíblico. En efecto, Génesis 1:31 declara que Dios vio toda su creación y Él vio que todo era muy bueno, dando la connotación o la implicación de la palabra. Otra versión dice que todo era bueno y perfecto. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio una posición de dominio. El hombre destruyó todas estas cosas a consecuencia de su rebeldía e incredulidad, de no creer las instrucciones de Dios, que revela algo que todavía se ve aún en la lucha del hombre. nuestra inhabilidad de creerle al Señor, de creer su verdad, ¿sí? Tome su Biblia, que es la verdad de Dios, y depositar nuestra confianza en la palabra que nos es dado a los hombres, y luchamos. Dios dice, confía, y nosotros decimos, ay Dios, sí confío, pero, usamos la palabra pero, sí, pero, es que tú no entiendes, Dios, mi problema, mi dolor, mi situación. Yo entiendo que la Biblia dice, pero mi problema es exclusiva. Entonces llegamos aquí donde vemos ya años después de la creación, siglos después, vemos cómo Dios todavía trata con su pueblo. Y el texto que vamos a considerar hoy trata algo un poco pesado, un poco duro. A veces la palabra de Dios tiene verdad para nuestras vidas, que a veces, honestamente, yo le voy a decir, como dicen en México, la pura neta, ¿sí? Lleguemos al grano de las cosas, y a veces no nos gusta tratar los temas muy, voy a decir, extremos, severos, y aun cuando vemos que Dios da castigo. Sí, está correcto lo que usted escuchó, que Dios en su justicia, en su amor, en su santidad, también tiene que castigar, ¿sí? Corregir, admonecer a su pueblo, porque como dicen allí los judíos, que las ovejas a veces son torpes y se van por un caminito, y el pastor tiene que sacar su bastón y darle un jaloncito para que se pongan y regresen al rebaño. Y así es Dios con su pueblo. Dios nos ama, dice la Biblia en Hebreos, que el padre que no disciplina al hijo es el padre que no lo ama. Y Dios, por amor a nosotros, por su gracia, por ser compasivo, misericordioso, y extiende su gracia a nosotros, Él desea corregirnos para producir en nosotros su justicia, su santidad, a parecernos más como Jesús. Y el problema que tenemos nosotros como humanos, desde el más chiquito hasta el más mayor, no nos gusta la corrección. No nos gusta. Pero la corrección sirve para producir algo mayor en nosotros. Entonces vamos a entrar al texto, porque esta mañana es importante. Históricamente uno tiene que siempre considerar el contexto del versículo que va a leer. Y aquí vemos precisamente, o más o menos en el año 597 antes de Cristo, vemos que a la luz de la historia, vemos cómo el imperio de Babilonia llegó hacia la ciudad de Jerusalén, que se encontraba en el reino de Judá, en el sur, porque el reino se había dividido entre los sureños y los norteños, y los norteños eran de Israel y los del sur eran de Judá, y el pueblo o la ciudad de Jerusalén se encontraba en el sur. Pero vemos, después de todas las advertencias que Dios mandó a través de los profetas, de los mensajeros que Dios había mandado a su pueblo, arrepiéntanse, miren, están viviendo en pecado, este estilo de vida no les agrada a Dios. Y después de todas esas advertencias, el pueblo de Dios, dice según el libro de Isaías, eran de cabeza dura, de cuello duro, como decía la abuela, mijito, eran mulas. No querían escuchar. Es más, cuando usted toma la literatura bíblica y estudia y analiza lo que estaban haciendo este pueblo de Dios, según los que eran seleccionados exclusivamente para Dios, estaban siendo tan duros que mataban a los mensajeros, encarcelaban, los pasaban como locos, los rechazaban porque no querían escuchar el mensaje positivo. Cuando usted lea Jeremías capítulo 28, si usted tan solo, cuando tenga tiempo durante esta semana, usted va a leer sobre un profeta que se dice es un profeta falso. ¿Okay? Hay profetas, pero hay profetas falsos, con un mensaje que, según dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, que en los últimos días mucha gente solo le va a querer escuchar un mensaje conveniente que le rasca los oídos o el comezón de los oídos, un mensaje que la gente solo quiere escuchar de positivismo. Y leemos en el capítulo 28 que un profeta falso que se llamaba Hananías empezó a proclamar: oigan, pueblo de Dios, no se preocupen, Dios los ama, no va a permitir que el juicio tarde, su dolor va a ser mínimo, Dios va a quebrar el yugo del enemigo. No preocupen, solo crea en Dios, solo tenga la positividad en Dios y todo le va a ir bien. Yo lo estoy resumiendo a mi versión, ¿no? Versión Pablo Cachón, capítulo 1, versículo 1. Pero estoy citando del capítulo 28 de Jeremías, y era un mensaje positivo. Y Dios dijo: este es un mentiroso, porque yo no lo he enviado con ese mensaje. Es más, leyendo el texto que nos corresponde esta mañana, entramos al capítulo 29, versículo 1. Y mire lo que el Señor dice al pueblo. Ya el pueblo ya fue llevado al cautiverio, ya dije, en el año 597 antes de Cristo. El pueblo fue llevado al cautiverio por Nabucodonosor, rey del imperio de Babilonia. Y mire lo que dice la palabra de Dios: Esta es la carta. Automáticamente sabemos que esto es una carta. ¿Por qué? Porque el autor nos dice: es una carta que el profeta, ¿quién? Jeremías, gracias, envió desde Jerusalén. Nos dice dónde estaba Jeremías. Estaba en Jerusalén. Él está enviando una carta al resto de ¿quién? De los ancianos. ¿Hay ancianos aquí? Físicamente sí. También espiritualmente hay ancianos. Pero mire, ¿a quién se dirige esta carta? A los ancianos que estaban en el ¿qué? Exilio. A los sacerdotes. Fíjese bien, aún los sacerdotes fueron llevados al exilio. Y mire, y los profetas. Pero note bien, y a todo el pueblo. En otras palabras, esta carta se dirige a todos que tienen entendimiento para entender y todo oído que pueda escuchar. Esto se dirige a todos. Y luego dice lo siguiente: que Nabucodonosor había ¿qué? Desterrado de Jerusalén a Babilonia. Ahí hace una conexión histórica para nosotros, para poder analizarlo a través de las páginas de la historia que tenemos hoy. Esto sucedió después que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Sigue versículo 3, dice: la carta fue enviada por medio de ¿quién? De Elasa, hijo de Safán, y de los Gemarías, hijo de Hilquías. Nombre es muy difícil para mí. Y quien es Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y note bien, Jeremías ahora entra y se dirige al contenido de la carta, versículo 4 en adelante. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, ¿sí? El Dios de Israel. Y note bien, ¿qué hizo? A todos los que he deportado. Esto es una afirmación muy, muy seria en las Escrituras. Porque regularmente decimos: ay, es que el diablo me está derrotando, el diablo me está peleando, el diablo está haciendo esto contra mí. Y aquí estamos leyendo en la página de las Escrituras, ¿quién produjo o quién ordenó el cautiverio? Era Dios. Yo a veces cuando leo cosas así en las escrituras, le rasco el coco del poco pelo que me queda y empiezo a decir: Dios, no entiendo cómo. Si tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios misericordioso, ¿cómo puedes permitir que esto suceda al pueblo que tú has llamado, al pueblo que tú has ordenado, al pueblo que tú has dicho que es la niña de tus ojos? Al pueblo que tú libertaste del cautiverio, de ser esclavos en Egipto, más de 400 años, y aquí leo en las escrituras que todo esto fue porque tú, el Dios Todopoderoso, los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Y note bien, aquí entra un mensaje muy positivo que dice: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den ¿qué? Nietos. Gloria a Dios por el ciclo de reproducción, ¿no? Pero mire lo que dice: multiplíquense allá, o sea, en el cautiverio, en el exilio, multiplíquense allá y no disminuyan. Esto quizás es uno de los versículos siguientes que da palabras repetitivas. Note bien. Además, busquen el bienestar. ¿Ok? Eso es una palabra muy importante. Yo le animo que si usted raya en su Biblia, subraye esa palabra: bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella, porque Él, otra vez, bienestar, palabra repetitiva, dos veces, ¿sí? Bienestar de ustedes depende, aquí va la tercera vez, que el autor repite la misma palabra: bienestar de la ciudad. Tres veces el autor del texto usa la palabra Shalom en hebreo, o la palabra Shalom como nosotros lo conocemos, que es de paz. Esta paz, busquen el paz, el shalom, busquen la paz de la ciudad a donde yo les he deportado, y pidan al Señor, porque la paz de ustedes depende de la paz de la ciudad, o sea, el bienestar. Vamos a entrar un poco más a eso más adelante, no quiero desglosarlo aquí. El versículo 8 dice: así dice, ¿quién dijo? El Señor, a través de su profeta escribiendo esta carta. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar. Oh, qué admonestación, esta advertencia le está dando a su pueblo. No se dejen engañar, ¿por quién? Los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. Por eso siempre usted va a escuchar en la iglesia cristiana evangélica: no creemos en los adivinos o aquellos que practican la magia o las cartas o ese tipo de práctica. ¿Por qué? Porque no es de agrado a Dios. Entonces, no se dejen engañar. La clave principal allí, hermano, es que nosotros usemos discernimiento. Hay que procesar, hay que pesar las cosas. No vaya a creer todo lo que mira en el internet o en Facebook o ahí en las noticias. Tiene que discernir las cosas. No se dejen engañar. Escudriñen las cosas y pónganle peso a lo que se le dice. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la palabra de Dios. Entonces dice: no hagan caso de los sueños que ellos tienen. Oh, hoy en día hay mucha gente que se para en la televisión y los medios comunicativos y dicen: yo tengo un sueño, mándeme $1,000 y yo les voy a explicar qué es ese sueño. Charlatanes, tenga cuidado. El día de hoy todavía se escuchan estas cosas. Versículo 9: los que ellos le profetizan en mi nombre, ¿es qué? Una mentira. ¿Cómo va a poder usted discernir la verdad a la mentira? ¿Qué es el estandarte que usted usa? ¿Qué es el medio o la regla de verdad para su vida, para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Yo sé que es para mí. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe dictar y darme los estandartes, las convicciones de mi moralidad, los valores y los perímetros de cómo voy a vivir mi vida. Y si algo, no me importa si es el predicador que viaja por todo el mundo, que tiene un avión de más de 70 millones de dólares y está por todo y ha escrito 20, 50 libros, usted debe pesar la verdad de lo que está escuchando según la luz de la palabra de Dios. Aún lo que yo le predico como pastor, usted debería que ponerlo a pesar a la luz de la palabra de Dios. Muy fácil, nuestra sociedad sigue a estos soñadores, siguen a estos profetas, siguen a estos apóstoles, a estos tales que se dicen, sí, solamente cree en un mensaje positivo y todo te hará bien. Tenga cuidado. Y mire, ¿por qué? Porque estos son personas que Dios no ha mandado. Esos profetas que estaban pronunciando un positivo, un mensaje positivo, no eran mandados de Dios. Y mírelo cómo finaliza Jeremías y dice: yo no los he enviado, afirma de nuevo el Señor. Ahora, quiero compartir con usted quizás cuatro pilares en esta mañana que nos puedan ayudar a poder entender el texto que acabamos de leer y poder dar un poco más de quizás pensamiento a procesar, evaluar durante esta semana y pedirle al Señor que nos ayude a procesar la verdad de su palabra y luego cómo aplicarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos, es que hay cosas y hay veces en la vida que cometemos errores y a veces no nos va bien, no nos va bien en las decisiones que hacemos y luego nos quejamos. Pero ¿quién es el recipiente de esa culpa? ¿Uno, Dios o el diablo? ¿Sí? Y uno a veces no la piensa. Entonces, este texto claramente sabemos de dónde vino el castigo. Nadie quiere decirlo, pero yo lo voy a decir. Vino de Dios. Y si usted hace esa conexión histórica, ¿por qué? Porque el pueblo no escuchó las advertencias que Dios había dado vez tras vez, tras vez, tras vez, y el llamamiento al arrepentimiento. O sea, la soberbia, el orgullo espiritual, el yo, todo es perfecto. Si no me cree, lea tan solo el libro de Amos. El profeta Amos habla un mensaje bien duro y directo. Pero Amos no se reserva en la crítica que él hizo al pueblo de Dios. El profeta Amos dejó saltar la lengua y escribió y como un machete estaba cortando. Mira, es por su orgullo, 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 orgullo. No entienden, no entienden, no entienden. Y él, pero no en manera de condenación, sino ¿por qué? Porque el pueblo no quiso escuchar. Y Jeremías dice lo mismo. Mire, allí en su Biblia, antes de brincar al texto, mire, brinque tan solo al capítulo 30, versículo 14. Y mire, él dice: todos tus armantes, ¿sí?, te han olvidado, ya no se ocupan de ti. Y mire lo que le dice el profeta al pueblo de Dios: le dice, por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados. Wow. No puede ser más claro que eso. So, la primera cosa para nosotros, para poder procesar en esta mañana, sería esto. En el proceso de poder entender el propósito de Dios para nuestra vida y cómo usar eso y cómo se aplica, cómo nosotros podemos florecer en nuestro contexto, no importa si ya el contexto es negativo o estoy en un trabajo que me cuesta, es muy difícil, las personas allí es bien dificultoso, ¿cómo es que yo puedo florecer en ese contexto? Ahí le va la primera base. Dios te ha puesto en el lugar donde tú te encuentras. No hay nada mayor, no hay nada más empoderador a la persona que puede entender este principio verdadero. Usted no es la consecuencia de dos individuos que tuvieron una noche muy alocada. Usted fue ordenado y formado. Aún dijo el salmista, aún antes que fue formado mi cuerpo en el vientre de mi madre. Salmo 139, versículos 14 al 16 dice, aún antes que mi cuerpo se hubiera formado, antes que fui yo un embrión, dice el salmista, tú, oh Dios, ya me conocías por nombre. So, usted no es el resultado de una noche de locura de dos personas. Si usted está aquí hoy, usted es ordenado y fue predestinado para propósito mayor en Dios. Aún en su trabajo que usted batalla, Dios tiene un propósito para usted ahí. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 4 de nuevo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado. O sea, Dios manejó, orquestó, ordenó, construyó y puso el plan en acción de lo que su pueblo estaba pasando. Esto realmente, hermano, para mí, yo sugiero que es el primer paso hacia el bienestar. Si voy a vivir mi vida decepcionado, enojado, amargado por todo lo mal que vivo, entonces no voy a superar, me voy a quedar estancado. Segundo pilar para que nosotros podamos entender un poco más de lo que el profeta acaba de hablar. Haga raíz y florezca. Mire, esto se puede, el tiempo no me va a rendir para desglosar tan solo este punto, pero mire, solo le quiero decir, mire cómo Dios asegura a su pueblo. Ok, mire bien, cómo Dios asegura a su pueblo. Primer palabras en el versículo 4, ¿qué le dice? Así dice, ¿quién? El Señor. O sea, eso es una afirmación. Eso es una afirmación a su pueblo. Miren, escuche, pueblo mío. Escucha lo que yo te digo, tu Dios, tu Creador, tu Salvador. Eso les está asegurando al pueblo. Mira, así yo digo, el Dios de Israel. Y mire lo que les dice, construyan. Mire, palabra clave, construyan. ¿Sí? Planten huertos, otra palabra clave. Planten. Miren lo que más, otra palabra clave en este versículo 5 es coman. O sea, no solamente trabaje, pero también disfrute de su labor. Yo conozco gente que está ahorrando dinero y tienen bancos llenos de dinero y no lo gastan. Coman, disfrute. Mire lo que dice el versículo 6. Cásense. Wow. Yo no sé qué tan más claro puede ser el Señor. Cásense. Último parte del versículo 6 dice, multiplíquense. ¿Sabe? Cuando hablamos de hacer raíces, hay personas que son como, yo digo que son como el pez. ¿Ha tratado de agarrar un pez usted? ¿Sí? No se dejan. Vente, hermanito. No, estoy ocupado. Vente, no puedo. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Tengo que hacer aquí. Tengo que estar allá. Mire el contexto de ese versículo. Dios envió a su pueblo al cautiverio. Estaban, o sea, como muchos de nosotros aquí en este cuarto, estaban fuera y lejos de su tierra natal. ¿Ok? Yo estoy lejos de donde yo nací. Mi familia, bueno, con excepción de mi suegro y mi suegra que están aquí ya viviendo conmigo, pero todos mis padres, mis hermanos, todos están fuera. Muchos de ustedes tienen su familia lejos de aquí. Ahora su realidad dicta, ¿con quién se va a juntar? ¿Con quién va a convivir? ¿Con quién va a conectar? Cuando usted sufra un dolor, ¿a quién está a su lado para abrazar y orar por usted? Eso es el concepto de establecer raíces. Los falsos profetas decían, no establezcanse allí, no hagan relaciones, no formen, no compren casas, no hagan su vida allí porque Dios los va a sacar. Cuando Dios dijo, después de 70 años, yo causaré que ustedes regresen a Jerusalén. Y los falsos profetas están diciendo, no se preocupen, muy brevemente, pero entonces no se establezcan. Otra cosa, ¿cómo es que Dios les está diciendo, busquen el bienestar de la ciudad cuando no se establecen en ella? Hermano, si usted vive aquí en el país de los Estados Unidos, establézcase. No sea como un pez resbaloso. Establézcase. Haga raíces. Forme relaciones. ¿Sí me explico? Y es lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo. Establezcan. Construyan casas. Planten. Coman. Cásense. Multiplíquense. Ay, Dios mío, hay una escasez de niños en este país. Gracias a Dios por el latino, porque a nosotros nos gusta tener hijos. Florezca, hermano, no se estanque. Busque el bienestar de donde Dios lo ha traído. Número 3, cultive shalom. Cultive shalom. Otra vez, la palabra shalom es paz. Sí, mire lo que dice. Además, tres veces vuelvo a enfatizar esto. Versículo 7. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor, a Yahweh, al Señor creador de todas las cosas, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Sabe, este es el tiempo de la buena voluntad de Dios. Vendría cuando ellos comenzaran a orar, a interceder, a buscar relación con la gente de Babilonia. Mire, hermano, esto tiene implicaciones que vuelven a los teólogos, aún los cristianos, locos. Porque hay cristiano que ya se hizo cristiano y se olvidó del vecino que no es cristiano. Es que yo soy cristiano, ya no me junto con la chusma. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? Busquen la paz. Aplíquelo a su contexto hoy. Busque la paz de su comunidad. Mi comunidad de donde yo vengo en California ahorita, cerca de Palm Springs, ayer mataron a dos policías y uno quedó herido. Triste la noticia. Toda la comunidad está lamentando. Busque el bienestar. Si es trabajando afuera en las calles de su tiempo adicional, hágalo. Venga a servir comida a los necesitados aquí, hágalo. Contribuye para el bienestar de su comunidad. Es lo que el Señor estaba diciendo. Busque el shalom, busque la paz. Mire, qué mejor oficio llamado tenemos nosotros los hijos de Dios, de que Dios nos llame a tener y gozar de la salvación, pero también nos ha llamado hijos de la paz, hijos de la luz, hijos de verdad, hijos apacificadores del Señor. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, por virtud de haber sido lavados con la sangre de Cristo, usted y yo deberíamos que ser los principales agentes de paz en nuestros oficios, en nuestros trabajos, en nuestras vocaciones. Busque el bienestar en su contexto donde usted se encuentra hoy. Búsquelo. La paz, la palabra paz, pude encontrar esta definición por medio de un erudito que se llamaba Feinberg. Y mire lo que dijo él acerca de la palabra paz. Dice: la idea básica y primaria de la palabra bíblica paz en el Antiguo Testamento, Salom, Nuevo Testamento, Irene, es la de el estado completo, íntegro. Mire, completo, mire las palabras que usa: completo, íntegro, total. Mire cómo significa: significa fin de la guerra, según el texto bíblico en Josué. También se encuentra la idea de la amistad entre compañeros, cuando uno habla de la palabra o la connotación de paz. Y mire, así como la amistad con Dios a través de un pacto. Pero mire cómo continúa el autor, dice: en el concepto se incluye también la idea de contentamiento o cualquier cosa que produzca seguridad, bienestar. Ahí está la palabra bienestar otra vez, felicidad. Luego brinca el autor y se enfoca a las implicaciones de la palabra de paz hacia nosotros, los hijos de Dios, redimidos en Cristo. Y luego dice: las innumerables bendiciones del cristiano se fundan en el concepto ¿de qué? De la paz. El evangelio es el evangelio de paz. Cristo es nuestra paz. Dios es el Padre Dios de paz. El privilegio inalienable de todo cristiano es la paz de Dios, a raíz de su legado de paz obtenido por Cristo en su muerte. Estas bendiciones no son beneficios que miran hacia la gloria eterna únicamente, sino una posesión presente. ¿Qué quiere decir eso? En medio de mi huracán, en medio de mi situación pésime, aunque yo estoy viviendo las consecuencias de mi decisión y Dios está tratando severamente conmigo, yo puedo tener paz. Tengo paz para mi vida hoy, pero a todo hijo de Dios que espera la segunda venida de nuestro Señor, tendremos paz completa cuando el Señor venga por su iglesia otra vez. Finalmente, texto que ha sido sacado fuera de contexto. No lo voy a leer todo, pero usted lo lea, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad. Mire, los falsos profetas decían: todo mala experiencia no viene de Dios, y aquí hemos visto que sí. Lo que dice este texto que ha sacado muy fuera de contexto es que aún en dolor, aunque, ¿cómo es posible que no voy a tener calamidad? Sí vas a tener calamidad. Yo te lo voy a decir, aunque no regreses a escuchar los mensajes de aquí en New Hope, sí vas a tener calamidad. ¿Qué es la diferencia? La diferencia para el Hijo de Dios es: puede tener paz. Paz de que Dios está en control de toda mi situación, aunque es positiva o negativa. Dios es el Padre de paz. Y eso es mi consuelo. Eso es mi consuelo. Finalmente, siga el sueño de Dios, no los sueños del hombre. Es muy fácil caer en un mensaje que nos llene de wow, me siento que estoy caminando, se me enchina el cuerpo, uy, aquí se siente la presencia de Dios. Es fácil caer a eso, pero nos cuesta escudriñar y leer y entender los principios de Dios que nos infunden esa paz cuando nos meten en el horno y el fuego empieza a quemar nuestra piel. Podemos hacer como esos tres hombres en el libro de Daniel, capítulo 1, que le dijeron a Nabucodonosor: Nabucodonosor, aunque me metas en el fuego, en el horno, No me postraré ante tu imagen. Salve Jehová, nos librará de tus manos. Y si no, aún no nos postraremos ante tu ídolo. ¡Qué confianza! ¡Qué valor! Eso es lo que da la paz de Dios al Hijo de Dios, a la persona que se esconde en Dios. Póngase de pie esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. A veces tu palabra nos sacude, nos mueve. Quizás alguien en el internet está escuchando este mensaje. Padre, yo pido que toda persona que pueda escuchar esta voz, escuche, como dice el autor en el libro de Apocalipsis, el que tenga oído, que escuche, el que tenga ojos, que mire lo que el Espíritu habla a la iglesia de hoy. Padre, háblanos, llénanos, infúndenos de paz, esa paz que solamente obtenemos mediante la sangre de Cristo Jesús por medio de la fe. No es algo de una religión, no es algo de una iglesia, no es algo de un autor o un libro. Esto es de ti, son palabras divinas y las creemos así. Oh Padre, si hay personas, si hay matrimonio, si hay personas pasando a mucho caos en sus vidas, yo pido que infundas de paz ese shalom de Dios holísticamente. Padre, en el hoy y para el futuro. Todo esto, Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer de nuevo compartir con ustedes la palabra de Dios. Hasta la próxima semana. Si usted nos visita por primera vez, por favor, llene su tarjeta de visitante. Deseamos conectar con usted. Dios les bendiga.